El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
¿Cómo están? Son las 5:05 de este martes, que está nublado, pero igual hace como, está como fresquito, pero igual está caluroso, está como abochornado, sería la palabra que usaría la abuelita. El señor Patricio está al otro lado de la técnica. ¿Cómo está usted, Patito? ¿Bien? Excelente, dice que está. Estupendo, porque es martes y martes hay Radiópolis. ¿Sabes qué vamos a conversar hoy día? Vamos a estar conociendo el proyecto Reptilian Beats. Esto es el proyecto personal de Andrea Zárate, cantante principal de la banda multicultural Las Malas. Ella ya ha realizado 4 giras a Europa y 13 por Latinoamérica, y en esta búsqueda musical y sonora fue encontrándose con este proyecto que mezcla electrónica con ritmos latinos y afro, y que mañana se va a estar presentando en el bar El Clan. Así que vamos a estar conversando con Andrea Zárate al respecto, y también les vamos a estar contando acerca de Teatro Litoral, un festival de cine de teatro, que se va a estar realizando en el Centro Cultural de San Antonio durante este enero, porque no es solamente que Santiago tenga montón de teatro para disfrutar durante este mes, sino también en otros lugares del país. Y acá en Radio Universidad de Chile estamos absolutamente por la descentralización, así que también queremos contarles a los vecinos de San Antonio y sus alrededores que tienen excelente teatro para mirar por ahí. Así que vamos a estar con el director de Teatro Litoral. Y entonces, como les decía, vamos a estar escuchando Reptilian Beats acá en Radiópolis de hoy, y vamos a partir con esto que se llama Ay Corazoncito.
Después si sigo lento, mirando lo que no se ve, eso que baja por los pies y que es amor. Después si sigo lento, mirando lo que no se ve, eso que baja por los pies y que es amor y desamor. Thank you.
17:10 y ya me acompaña acá en el estudio Andrea Zárate. ¿Cómo estás, Andrea?
Bien, muchas gracias por el espacio.
Claro.
¿Tú cómo estás?
Yo estoy bien, estoy un poco cansada, pero es lo que sucede a estas alturas, es feo decir a estas alturas del año, pero viste que uno tiene como llegáis así apenas al 31 de diciembre y después como que se supone que uno debería tener un boost de energía, pero sí no tiene siguiendo mucha pega.
No, de hecho yo siento como que el año en realidad empieza en marzo.
Sí, especialmente para los que tienen la posibilidad de tener vacaciones en febrero y desenchufarse un rato. Pero aquí seguimos, entretenida además, muy curiosa con el proyecto Reptilian Beats, para quienes escucharon alguna vez Las Malas. Andrea Zárate era la cantante principal de esa banda multicultural que entre el 2013 y el 2015 realizó 4 giras por Sudamérica, un montón de viajes a Europa, se armaron en Francia, entonces tenía esta cosa muy diversa, un grupo de 10 músicos, y llega un momento en donde Andrea decide irse por la suya y armar este proyecto que es lo que estamos escuchando ahora, Reptilian Beats, y que va a estar, desde ya les cuento, mañana presentándose en nuestro queridísimo bar El Clan. Partamos un poco con la historia de Reptilian Beats y de estas sonoridades que recoges ahí. ¿Cómo fue el camino para decir, ok, ya es suficiente, llevo un montón de años con estas 10 personas andando por todos lados y ahora quiero lanzarme sola con una sonoridad que me sea personal? ¿Cómo fue ese proceso?
Difícil, muy muy difícil, porque empecé con Las Malas muy chicas, muy muy chicas. Yo tengo 30 y los conocí a los 21. Entonces fue muy raro salir como de una familia, porque uno al final es músico y todo, y es pega, pero es tu familia.
Claro.
Entonces decir, ¿cómo equilibro como el asunto personal como con la proyección musical que quiero tener? Pues, valiente nomás. Y me costó llegar a este sonido, porque donde electrónica y electrónica bailable, no es pop, digamos. No viene la corriente del pop, que acá en Chile se da más la electrónica en conjunto con el pop o con el indie.
Claro.
Entonces esta electrónica bailable, que nosotros tenemos un set de percusión, entonces está todo el rato como arriba de la pelota. Me costó llegar a ese lugar, pero siento que es muy tiene que ver mucho con mi formación, como de descubrir la música afro-latina, África también. Yo estuve en Europa harto rato y vi muchas agrupaciones africanas, que también es distinto musicalmente. Y tenía como toda esta cosa de la electrónica, y mis referentes grandes de electrónica latina, que vi en muchos festivales, los seguía hace rato, y decía como, wow, en Chile no encuentro un lugar o un espacio que se esté haciendo así, pues. Entonces, los amigos cuequeros, muy sabios, te dicen, bueno, hay que cultivar lo que uno tiene de la manera que mestiza que uno le propone la vida nomás, pues, ¿cachai? Entonces me costó llegar a ese lugar como afroelectrónico o latinoelectrónico, pero eran los referentes que yo tenía y lo que quería hacer musicalmente.
Y hablando de esos referentes, ¿cuáles sientes tú que son aquellas sonoridades de las que tú constantemente te alimentas? Quizás también puedes recomendarnos alguna u otra
Por
banda.
Por supuesto, yo creo que
nos cuenta de eso.
Que en Chile hay poca audiencia para esto, pero la hay. Por ejemplo, los Puchuncahuín, que es un festival de que es más tirado para este género, trajo a Quincoya la otra vez, trajo a Chanchavía Circuito, Chanchavía Circuito argentino, en Perú están los Dengue Dengue Dengue, en Ecuador está Mateo Kickman, Eva, en Colombia está, bueno, Bomba Estéreo, hay otra agrupación, Tonolec en Argentina también. Después está IFE para Puerto Rico.
Hay una cosa ahí interesante, porque de todas esas, probablemente a mí la que más me suena, bueno, Bomba Estéreo y Tonolec, que he tenido además la posibilidad de verlo. Y hay una que también estaba, por ejemplo, en el tema que acabamos de escuchar, está saltarse el pop. Me parece muy interesante como concepto, porque la música africana, de la que de alguna manera se alimentan estas sonoridades, también tiene una cosa bailable, pero también tiene una cosa como sacra.
Claro.
Funcionando ahí. Hay una cuestión bastante ritual en el juego de esas sonoridades. Los tambores vienen mucho del trabajo religioso, espiritual que tienen ellos. Y mezclarlo con la electrónica es algo que me parece. Quantic es otro proyecto
Quantic,
que tiene.
Quantic, por ejemplo, tiene, Colombia.
Que tiene una cosa hermosa.
Pero Quantic lo que tiene es que, que se juntó con
Una cantante colombiana. Te voy a buscar ahora porque
Quantic, bueno, se juntó con alguien porque Quantic en general es un DJ, ¿cachai? Un productor y yo lo he visto un montón de veces acá en Chile, pero con Sistema Solar. Y ahí empezó a hacer ese tipo de electrónica del que hablamos, ¿cachai? Entonces, o Branco, por ejemplo, en Portugal, que Branco es un productor, un DJ, que se fue a África y armó un proyecto que se llama Buraka Sound Sistema y estudió todos los ritmos africanos e hizo canciones por país que estaba en África. Entonces agarró el kuduro, el sokus.
Y haciendo conversar entonces estas sonoridades, pero básicamente hay un beat que está abajo constantemente y es gracioso porque uno dice beat inmediatamente
pero
piensa en lo electrónico.
Lógica, ¿no? Como el trance con el afro.
Sí, por supuesto.
Entonces ahí como que...
ahí por ahí es como que se encuentran. Bueno, ¿te parece si seguimos escuchando tu trabajo, Andrea? Estamos escuchando Reptilian Beats, que se va a presentar mañana, Andrea, con este proyecto en el bar El Clan. Luego le damos los datos y contarles qué es lo que va a estar pasando. Pero qué mejor que las vayan conociendo por su propia mirada. Vamos a escuchar Canto. Cuéntanos un poco de este proyecto, porque tienes colaboradores acá.
¿No? Sí, este tema lo hice con un sello que se llama Matrix Record. Y eso.
Ya, pues vamos a escucharlo entonces. Estamos escuchando Reptilian Beats en Radiopolis.
Y de la nada, si a la vida dimos cara y no entendimos la piedad del querer amar, ¿qué más puede quedar en ti? ¿Qué más puede quedar en mí? Si vivimos de reproche y de la nada, si a la vida dimos cara y no entendimos la piedad del querer amar. We'll be right back.
escuchábamos Canto. Estamos con Andrea Zárate y su proyecto Reptilian Beats. Nosotras aquí estábamos alucinadas conversando acerca del pasado y el futuro de la música, de alguna manera, porque nos pusimos a enumerar, como lo hizo Andrea hace un rato, un montón de proyectos que están mezclando la tecnología y las posibilidades de la electrónica con una cosa que es tremendamente ancestral y que ha estado ahí, que es un poco el beat que nos lleva a bailar o que ha acompañado nuestra existencia con esta idea de que lo primero que hicimos fue bailar en la cueva, antes de hablar, sí, antes de escribir, bailamos. Y un poco va a eso. Ahora, hay un montón de referentes, tú nombrabas, pero en esa tremenda diversidad de cosas, al ir hacia el origen, y pensando que también hay tantos músicos, aunque en Chile sean la mayoría de ellos bastante desconocidos, que están haciendo estas mezclas de música africana con electrónica, ¿cómo encuentras ahí una voz personal en ese camino?
Bueno, yo creo que lo primero es que una herencia de las malas también, viste que las malas hacíamos música del mundo, entonces agarrábamos los folclores personales y lo mezclábamos con cosas que nos gustaban, como el reggae, el ska. La idea es nunca ser purista, ¿cachai? Como que yo me sentiría una falta de respeto de decirle a los uruguayos, mira, estoy haciendo un candombe electrónico, que es de donde yo parto, ¿no?
Claro, que es lo que acabamos de escuchar un poco.
Claro, estoy haciendo un candombe electrónico. Pero ahí la variación, las metidas de sampler, cambia totalmente lo que es el significado real de lo que es un candombe. Entonces creo que es no ser purista con el...
No hay límites posibles.
No hay límites. Como
que... ¿Pero qué es lo que te interesa a ti? ¿Qué es lo que te motiva cuando estás creando un tema diciendo que yo quiero que esto quede, que la gente conozca o que sienta? ¿Qué es lo que estás buscando ahí detrás?
Mira, yo creo que en la música o en el arte en general, tener pretensiones como de yo quiero hacerte sentir esto, me parece muy determinista y peligroso. ¿Sí? Yo creo que si un artista tiene tanta claridad de lo que quiere, me parece preocupante.
Ya.
Pero lo que sí, como músico, como artista, lo que yo intento hacer es evocarte un sentimiento, una sensación. Y Reptilian Beat está hecho más que nada que un proceso personal también, de hacer una catarsis en el baile, ¿cachai? Hace poco leía como una síntesis de entender cuál es la diferencia entre el porvenir y el devenir. El porvenir es un ideal de lo que yo espero de las cosas. Yo pretendo que la democracia funcione. Pero el devenir entiende que la democracia nunca va a resultar, que este mundo más o menos está colapsado, pero en el devenir yo necesito algo para seguir moviéndome, para seguir existiendo. Y ese seguir existiendo para mí tiene que ver con la jarana, ¿cachai? Claro. Con el jolgorio, con el pasarlo bien, con el reírse.
Resistir desde la belleza.
Exacto. Entonces, Reptilian Beat para mí es como, hagamos catarsis, bailemos, y más o menos el mensaje con mis letras te lo puedo decir, pero también es un poco mántrico, ¿cachai? Por ejemplo, el tema que escuchamos, repite 16 compases, canto, llévate mi llanto, mantra, ¿cachai? Como que esa es mi pretensión, ¿no? Como que...
Ahora, eso es especialmente interesante en vivo porque estás viendo lo que va a pasar con la audiencia que está frente ahí y mañana vas a estar tocando cerca de medianoche, como en general suele suceder, en el Clan para la gente valiente que sale el miércoles en la noche. ¿Y con qué se van a encontrar ahí los parroquianos del Clan o aquellos que quieran ir a escucharte?
Bueno, con mucha fuerza, como dice la gente que tiene Reptilian Beats, porque nosotros no tenemos batería, tenemos un set de percusión donde toca la Maite Roja, que es increíble, viene de formación africana, toca increíble, tiene una fuerza en el escenario mortal. Y además tenemos grandes invitadas, va a tocar la Low de Amanitas, va a subirse a cantar un tema, también la vocalista Zundaya. ¿Quién más? La Monse Sembler.
Pero puro woman power ahí.
Sí, pues que es la idea. Bueno, también yo tengo un rollo con eso un poco.
A ver, cuéntanos.
Como que... es que es medio complicado. También creo que como que con la Maite tratamos de no pensar que las mujeres están de moda, ¿cachai? Porque también hay un asunto así como es loguearnos, ¿cachai? No tiene tanto sentido. Pero sí creemos que somos una generación en donde sí existen instrumentistas mujeres, ¿cachai? Porque hay otra generación, quizás como la de la Anita Tiyu, que está un poco más... La instrumentista no hay, ¿cachai? Son todos hombres.
Son más difíciles de ubicar.
O son muy pocas, o son más clásicas, pero no están dentro de lo popular. Entonces, como que también tratamos de rescatar ese espacio, de entender que hay muchas más chiquillas haciendo cosas y entre nosotras mismas darnos tribuna, po.
Así que bueno, ¿cachai? Ahí van a tener un momento de catarsis sonora a través de la música de Reptilian Beats mañana, cerca de la medianoche en el bar El Clan. Y nosotros vamos a cerrar este bloque escuchando, por supuesto, a Reptilian Beats con este tema que se llama Luna Roja.
Que está hecho para las mujeres.
Ah, perfecto. Ahí nos queda súper claro, ¿viste? Que lo podemos entender. Muchas gracias, Andrea, por venir a acompañarnos.
Muchas
y que te vaya súper bien mañana.
Y nos vemos mañana, toda la gente invitada al bar El Clan.
Perfecto. Nos vamos entonces a la pausa escuchando Reptilian Beats y esta Luna Roja.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire. Está...
Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Usable, recuperable, reparable, reciclable. Los traperos de Emaús. Lo queremos útil para una nueva vida. Done a Emaús los objetos que no usa. Los traperos de Emaús. Llámenos al 22 64 33 643 o al 22 64 32035. Más información en traperosemaús.cl. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hola, mi nombre es Flavia Liberona, soy directora ejecutiva de Fundación Terram, una ONG que trabaja en temáticas ambientales. Y yo creo en la Radio Universidad de Chile porque es una radio universitaria, es una radio que aborda temas distintos y que los aborda en profundidad. Es una radio que da seriedad a los temas y que los toma desde una perspectiva, yo diría, que no está ligada a lo que es la instalación de la agenda pública oficial de los gobiernos y del sector empresarial. Y en ese sentido es una radio mucho más ligada a la ciudadanía, al quehacer universitario y a, como ya dije, abordar los temas de una manera distinta. Y en las temáticas ambientales ha sido una fiel compañera de estos temas, difundiéndolos con perspectiva, con seriedad, con profundidad, de lo cual estamos muy agradecidos.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Son las 17:33 y antes de ver que un día como hoy, 8 de enero, nació mucha gente importante. Nació Stephen Hawking. Nació también Elvis Presley, nació Bowie y nació mi abuelita. Así que un abrazo para mi abuelita, que está de cumpleaños y que no puedo poner un tema de mi abuelita porque no ha sacado ningún disco en este momento, pero sí puedo poner a Bowie para celebrarlo y para recordarle tantas cosas hermosas que nos dejó David Bowie. Así que vamos a ir a escuchar Heroes acá en Radiopolis.
Heroes forever and ever.
7:39 minutos y les damos la bienvenida a Pablo Barbato, el productor artístico de la cuarta edición del Festival Litoral Teatral Identidades en Escena, que se está realizando en el Centro Cultural de San Antonio desde el pasado 5 de enero y hasta el 25, con una estupenda cartelera de obras para ver durante estos días ahí, además en el estupendo Centro Cultural de San Antonio. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido.
Hola, muy bien, Antonella, muchas gracias por la invitación.
Bueno, partamos un poco por esta edición del festival, que tiene líneas curatoriales que son bastante apropiadas respecto a la contingencia. Hay una línea que tiene que ver con identidad mapuche, con seis obras vinculadas temáticamente a ese tema, también un eje de identidad inmigrante, en donde hay un par de películas, y también uno con identidad chilena. ¿Cómo llegaron a esas líneas curatoriales?
Ya, bueno, primero contar que esta es la cuarta versión del Festival Litoral Teatral. A mí me toca trabajar en este festival desde la tercera versión, desde el año pasado. Esta es la segunda oportunidad que estoy ahí. Y cuando me invitaron a trabajar, una de las cosas que visualicé como productor era la necesidad de poder darle una coherencia, un sentido a la programación. Que normalmente en los festivales de teatro de todo el país, no digamos que hay algo como particular en las regiones, yo diría al contrario, incluso muchas veces en Santiago incluso se da que los festivales de teatro tienden a ser muy misceláneos. Eso no tiene nada de malo, per se, digamos, pero siempre se puede hacer algo también, siempre como las instituciones, las productoras o quienes sean que organicen los festivales, siempre es interesante poder darle alguna característica, alguna algún sentido a la programación que se hace, para no escoger siempre las mismas obras porque sean las que hay que poner las obras del momento.
Las más taquilleras. Ahora, exacto. Igual en estas líneas que yo nombré, migrante, identidad chilena, identidad mapuche, hay una mirada política también. Sí. Hay una conciencia de que el teatro actual está hablando de ciertas cosas y que Litoral Teatro busca relevar esos discursos.
Exacto. El año pasado, el concepto que querían trabajar, porque la idea viene del Centro Cultural, ¿ya? De la dirección, de la programación del Centro Cultural. Carla Zúñiga es la programadora del Centro Cultural San Antonio. Y el año pasado ya quería trabajar diversidad y patrimonio. Son dos grandes conceptos que se trabajaron un poco a través de algunas obras, pero más que todo como un eslogan. Este año ella quería trabajar el concepto de identidad, que es bien general.
Carla Zúñiga de La Niña Horrible.
No. Otra Carla Zúñiga.
Ah, ya, porque
sí, siempre la confunden.
Tremendamente ese nombre.
Sí, su nombre en el teatro es conocido, pero esta Carla Zúñiga es de allá de San Antonio, okay. Y es programadora. Y quisieron trabajar identidades, y ese concepto, al ser tan amplio, se nos ocurrió poder definir distintos ejes. Convocamos a una historiadora del arte que se llama Catalina Aravena, y magíster en estudios latinoamericanos. Ella trabajaba en curatorías en museos, en el Museo Histórico Nacional y en otras entidades y en otros proyectos. Yo la conocí, había tenido la oportunidad de trabajar con ella en una obra de teatro. Y junto con ella, entonces en esta triada, con Carla Zúñiga, programadora del centro, Catalina Aravena como curadora también, con más experiencia, yo como productor y programador también, empezamos a hacer esta programación y definimos esos tres ejes como tres pequeñas muestras de lo que pueden ser tres elementos identitarios que nos componen a todos los chilenos. Claro. Digamos. Hay muchos otros también, quedó fuera el género en este caso, porque el año pasado se trabajó en el festival, la identidad de género, por ejemplo, y así otros temas también, pero quisimos elegir esos tres porque efectivamente hay una contingencia, hay muchas obras que están dando ese que están trabajando este tipo de tema, y pensamos que era una buena oportunidad para poder llevar cierto tipo de trabajos que no habían ido a San Antonio y que para mí, siendo de allá, eran una deuda, como por ejemplo Yo maté a Pinochet.
Por ejemplo. No, y además yo estaba pensando en el nivel de producción, porque cada obra está un día.
Claro.
O sea, ya tuvimos como el fin de semana que estuvo más enfocado en el público familiar. Ajá. Y ahora, pasado mañana, jueves 10, sí. Va a estar Donde viven los bárbaros, que sí. Es una obra de Bonobo Teatro, que yo he escuchado cosas increíbles de ellos, no he tenido la oportunidad de ver esta obra, pero me imagino que el público allá estará bastante entusiasta. Además, hay que decir, San Antonio tiene un hermoso centro cultural, y hacen un tremendo esfuerzo por tener cosas interesantes pasando ahí, sí. Y hay un público, estuve en el Festival de Cine Litoral hace algunos meses atrás, y el público decía, o sea, de verdad, tenemos hambre de ver cosas.
Sí.
Así que me imagino que las tres ediciones anteriores también han visto la respuesta del público frente a la oferta.
Sí, ha sido muy buena, y particularmente este año que partimos recién este fin de semana, como dijiste, quizás con algo un poco más familiar, también un poco más abierto, ya, porque tiene que ver también con la idea de la curatoría, compartir con lo que para nosotros, para Idolia, la llave maestra, hasta su nombre lo decía, para nosotros en la programación era la llave maestra para abrir esta curatoría, ¿verdad? Uh-huh. Una obra mucho más sensorial para todo tipo de público. No es necesario tener ningún capital cultural para poder interpretar lo que ellos proponen, es una obra maravillosa. Y tanto esa obra como la otra obra local de la primera compañía de circo de San Antonio, que se llama Saltimbanqui, fueron las dos que estuvieron este fin de semana y estuvo repleto, no dimos abasto, fue muchísima, muchísima gente. No nos había pasado los años anteriores, o por lo menos el año anterior que yo estuve, y estábamos súper contentos,
bueno,
por eso.
Está muy bueno, sí. También el público está confiando en la propuesta, sí, que se está haciendo ahí.
En cierto sentido, que fue por la gente que quedó fuera, porque había una obra en particular para Idolia, un poco de gente que no pudo entrar, ya no cabía más, no cabía una alfilera dentro de la sala, que fome por
y
esas personas.
Grande, ¿eh?
Sí, para 300 personas, sí, le van a haber habido por lo menos más de 300 personas por cada una de las dos funciones.
Qué bonito.
Y nada, pues felices, porque eso nos hace pensar que la gente efectivamente quiere ver más cosas, tiene más demanda, y eso permite poder hacer más de una función, poder empezar a pensar en un circuito también allá, porque esto de hacer una sola función por cada obra no es solamente en el festival, es durante todo el año, porque lamentablemente aún no se genera un circuito muy masivo de demanda
que pueda sostener una obra por una
temporada, por
claro.
ejemplo. Entonces, esto nos empieza a decir que efectivamente poco a poco se empieza a crear la necesidad en las personas, y eso hace que no solo desde acá puedan ir compañías para tener más de una función para distintos espacios, sino que también la gente de allá, los artistas de allá, puedan y podamos también empezar a generar proyectos y obras de teatro, descentralizando un poco.
Uh-huh. Estamos conversando con Pablo Barbato, él es el productor artístico del cuarto Festival Litoral Teatral. Vamos a seguir conversando con él, pero por supuesto, siempre que pensamos en migración, por lo menos yo pienso en la música de Manu Chao, que está mezclando, ¿cierto?, las sonoridades y también las experiencias de distinta gente. Así que vamos a volver a hablar de las obras que van a poder ver en el Litoral Teatral, pero ahora vamos a ir a escuchar Me Llaman Calle.
La revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle siempre atrevida. Me llaman calle de esquina a esquina. Me llaman calle bala perdida. Así me disparó la vida. Me llaman calle del desengaño. Calle fracaso, calle perdida. Me llaman calle la sin futuro. Me llaman calle la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida. Sube pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida. Calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
A la Puri, a la Carmen, Carolina, Viviana, Nereida, Tatiana, Rudy, Mónica, María, María.
Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
Son las 17:50 y nosotros acá hablando de políticas culturales con Pablo Barbato, el productor artístico de la cuarta edición del Festival Litoral Teatral Identidades en Escena. Yo solamente alcancé a anunciar una obra, pero nos quedan unos 5 minutitos para hablar de lo que va a estar pasando. Entonces, hablamos de Donde viven los bárbaros, uh-huh. Una obra que fue muy bien criticada y premiada también en el 2015 cuando se estrenó. Y luego viene Painecur.
Sí. De la familia teatro.
De la familia teatro. Una ¿Por obra... qué no hay que perdérsela?
Painecur no hay que perdérsela porque es una obra que, bueno, también fue premiada ahora recientemente por, no recuerdo exactamente el nombre, pero creo que de los premios literarios del ministerio, uh-huh. Por la dramaturgia de Eduardo Luna. ¿ya? Es una obra que ha tenido muy buena recepción en distintas partes. Tuvo una gira por el sur, por la octava y la novena región, ¿ya? Su temática era pertinente.
Hay que ser de verdad para ir a presentarte
solo. Y es una obra que yo creo que es necesario ver justamente por eso, porque trata la cosmovisión mapuche, porque, bueno, fue elegida también porque hay tres obras de temática mapuche en el festival y cada una representa, yo creo, distintas visiones o distintos puntos de vista de la realidad mapuche. Painecura en particular, por ejemplo, es una obra realizada por chilenos. Uh-huh. La Cofamilia de Teatro, una compañía, no es una compañía mapuche, es una compañía chilena. Sin embargo, tratan el tema desde la visión chilena y la protagonizan. La historia trata de unos estudiantes de derecho que tratan un caso, reabren un caso de este chico Painecur que fue sacrificado. Uh-huh. ¿Verdad? Sí, y ahí toda la diferencia de cómo visión chilena y mapuche.
Bueno, por otro lado están Los Pueblos Te Llaman, Nahuelpan, presidente. Que es de, bueno, se va a dar el jueves 17 de enero a las 20 horas. Yo les estamos haciendo aquí algunos adelantos deliciosos, pero se pueden meter a la página web del Centro Cultural San Antonio, sí, y van a encontrar todos los datos. Oye, se me había olvidado decir, pero es fundamental, que es gratuito.
Es absolutamente gratis para la gente. Por supuesto.
Sí, por supuesto. Ahí el Centro Cultural está haciendo un aporte interesante para que esto sea posible. Sí. Y por último, también dentro de esta eje identidad mapuche va a estar Ulquimún, canto a la sabiduría, de Teatro Quimún. Yo le contaba a nuestro invitado que fui a ver el fin de semana pasado Ñuque, de esta misma compañía, y salí pero absolutamente conmocionada.
Sí, es una excelente compañía, tienen un trabajo...
Ellos son mapuche,
claro. Entonces ahí estarían como las tres aristas. Nahuelpan son unos mapsurve, como le gusta llamarse también. Está, uh-huh, mi amigo Roberto Cayuqueo, que es el dramaturgo. Y está este concepto también de todos estos mapuches que se vinieron a la ciudad, que nacieron en la ciudad, pero que tienen tradición mapuche. Y Ulquimún ya es una familia mapuche haciendo teatro, que lleva más de 10 años trabajando. Entonces... De alguna forma lo que quisimos hacer en el festival es tratar de mostrar ese eje de identidad mapuche a través de tres visiones diferentes de la realidad mapuche, tres puntos de vista distintos que nos puedan dar un panorama más o menos amplio de lo que significa esa realidad para nosotros los chilenos. Todos tenemos algo de mapuche, todos tenemos algo que ver, no nos podemos hacer los lesos con el tema.
Claro, claro. Y entonces ahí tienen tres opciones para ver. Los Pueblos Te Llaman, Nahuelpan, presidente, el jueves 17 de enero. Ulquimún, canto a la sabiduría, sábado 19 de enero, y Painecur el viernes 11 de enero. Y el otro eje tiene que ver con la identidad migrante, ensayos para contar una historia en voz alta, la historia
creación de... Creación locales.
Eso me parece tremendo, porque estás, sí, trabajando con migrantes en Chile,
sí,
hablando de sus orígenes.
La idea es, en resumen, contar la historia de Haití en las voces de los chilenos y los haitianos sanantoninos. Hoy día, somos todos vecinos hoy día, tenemos una cantidad enorme de vecinos haitianos allá y la idea es cómo junto con ellos, tanto vecinos de San Antonio como vecinos, o sea, chilenos como vecinos haitianos de San Antonio y de alrededores, Cartagena y todos los sectores aledaños, podamos contar esa historia. Se armó un grupo bien interesante y es un estreno. Todos los años el Festival Litoral Teatral invierte en poder hacer un estreno local con distintos artistas. Se buscan proyectos, se contactan. A veces se escogen proyectos que ya estén en marcha y se le busca dar el espacio. Este año fue con este proyecto en particular y también con la oportunidad de poder mostrar el trabajo de que te decían antes de la compañía de circo Saltimbanquis.
Perfecto. También está la obra 4.000 kilómetros.
40.000 kilómetros, sí. Esa es otra obra de temática migrante que se estuvo dando varios años, se sigue dando, de la compañía Teatro Club Social. Y que, bueno, son los testimonios de un haitiano, una boliviana, una española y una chilena, judía, uruguaya, argentina, un poco multinacional. Otros personajes que cuentan su historia, es teatro documental, a través de sus propias biografías. Ellos van relatando qué es lo que significó para ellos ser inmigrantes acá en Chile. Y también cuestionar, que eso es lo que más nos gustó de la obra, en un minuto, que esto es medio spoiler para los que no lo han visto, pero en cierto punto de la obra cuestionar también qué estamos haciendo nosotros representándonos aquí, qué estamos haciendo nosotros representándonos, por qué cada vez que nos representamos muchas veces la figura del migrante queda como autocompasiva.
Claro.
Entonces,
limitada a la representación.
Es muy interesante que la obra parte en un punto y se cuestiona a sí misma, hace la autorreflexión para después hacer la salida de la obra, y eso es muy interesante de ese trabajo. Me gusta
bueno,
mucho.
40.000 kilómetros es una de las muchas obras que son parte de la cuarta edición del Festival Litoral Teatral Identidades en Escena. Si quieren más información, centroculturalsanantonio.cl, centroculturalsanantonio.cl. Esto está ahí en Antofagasta 545, esquina Independencia, en Barracas, en San Antonio. Es un lugar hermoso, muy grande, con una sala con capacidad para 300 personas. Esto va a estar sucediendo hasta el 25 de este mes de enero, así que tienen un montón de posibilidades para estar. Tienen que ir a retirar sus tickets en centroculturalsanantonio.cl, también está la información.
Sí, se puede hacer online o se pueden retirar presencialmente. A la gente que esté yendo para allá ahora, que se quiera tomar unos días de vacaciones por el litoral, pueden ir, pegarse una vueltita a San Antonio, como, queda ahí, mira, está todo cerca, está todo cerca.
Y digan, uy, aprovechando, voy a aprovechar de ver esta obra.
Pueden
o
aprovechar
esta otra.
De ver. Y la gente también de acá del medio teatral, del medio cultural también, que se informe, que sepa lo que se está haciendo. Muchas veces desconocen lo que hay, y es muy importante que también, ya sean los productores, gestores culturales, compañeros, colegas, artistas, compañeras también, puedan enterarse de lo que se está haciendo allá, porque es muy relevante que se puedan hacer colaboraciones, si bien no ahora, también a futuro. Es un festival de teatro más que se suma a toda la lista de festivales de teatro que hay: Cielos del Infinito,
claro,
Fitza,
¿no? Y además es importante
Psicosur.
Decir que hay cosas que están pasando en distintos lugares de nuestro país. Así que muchas gracias, Pablo, por habernos acompañado hoy día y ayudarnos a entender lo que está sucediendo en San Antonio, y felicitaciones por toda la pega.
Muchas gracias a
ti, Antonella,
por el espacio. Quedan varios días todavía, recién empezamos, así que esperamos que siga yendo igual de bien.
Excelente, hemos estado conversando con Pablo Barbato, el productor artístico de la cuarta edición del Festival Litoral Teatral Identidades en Escena. Nosotros ya tenemos que despedir el Radio Puedes de hoy. Muchas gracias, Patito, por ponernos al aire. Y yo vuelvo mañana a mediodía con El Semáforo, y el jueves a las 5 acá en Radio Puedes. Que estén muy bien. Chao.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.